I en paral·lel una roda de premsa de Carles Puigdemont, que Ernesto Cáizer sempre ens ha dit, és que és tan absurd que el màxim responsable polític retirés l'ordre d'extradició. I avui, Ernesto Cáizer, bon dia.
Bon dia.
El tenim a Carles Puigdemont fent una roda de premsa a Berlín i ahir assistint a un sopar de gala, per entendre'ns, i avui una altra. Va presentar una pel·li, i avui tenim aquí assegut el seu vicepresident i tot el seu govern, no?
Bueno, el primero que de alguna manera vino a decir que era absurdo fue el propio instructor, el señor Llarena, porque no quiso que se le aceptara la posición de la justicia alemana cuando se lo entregaba por malversación. Lo cual, dicho de paso, puede ser motivo de delito, porque si efectivamente apreciaban el delito
de malversación
y no lo quieres perseguir por eso, después que lo has pedido por eso, pero bueno, eso es harina de otro costal. Se suma a la cantidad de contradicciones y irregularidades.
¿Cómo estás viviendo aquest inici del judici, Ernesto? Tu que valores qüestions de l'actitud dels magistrats, de les garanties, de... ¿Cómo estás vivint?
Bueno, te diré primero que me ha sorprendido una falta de pericia. No me sorprende en el sentido estricto, pero cuando tienes un juicio como esto lo tienes que preparar y tienes que ser muy consciente. Pero el presidente del tribunal, el señor Marchena, comete un patinazo al empezar el juicio. El patinazo consiste en que le va a dar la palabra a Andreu Vandeneyde antes de que la letrada de la Administración de Justicia, la señora María Antonia Cao, lea los cargos. Y entonces, cuando ve que hace eso, el magistrado que está a su lado, el señor Martínez Arrieta, Andrés Martínez Arrieta, le coge y le dice al oído, oye, que primero hay que leer
los cargos.
Cargos. Y entonces...
¿El de qué se le acusa, no?
Se dirige a la letrada de Administración de Justicia y finalmente se leen. Pero eso te indica la falta de pericia, es decir, el Tribunal Supremo...
Nervios.
No, yo creo que la falta de pericia, porque el Tribunal Supremo instruye poco, tiene pocos juicios, pero tiene pocos juicios, y ya lo vimos con la fecha del 5 de febrero. Fijan una fecha de una manera voluntarista cuando hay todos los indicios para que no se pueda cumplir. Y luego tienen resistencia a no cumplirlo. Y luego viene Lesmes y todavía le vende a los periodistas que es porque los defensas han pedido que más tiempo, sí. Cuando la realidad es que el Tribunal Supremo no ha llegado porque ha fijado una fecha voluntarista. Lo mismo va a pasar con,
y con, las
con la duración.
¿Amb les qüestions prèvies creus que també passarà? És a dir, que les declaracions no començaran fins dimarts?
No, yo creo que las cuestiones prèvies se pueden terminar razonablemente mañana miércoles al final de la jornada y el jueves podría empezar a declarar Oriol Junqueras. Pero hay algunas cuestiones que son muy interesantes. Jordi Pina acaba de plantear que espera que las cuestiones previas, en lugar de resolverse en sentencia, como se hace muchísimas veces, en el caso de este juicio, dado que hay derechos fundamentales que consideran vulnerados, se resuelva antes. En otros términos, que mañana se termine, supongamos que mañana se termine, el tribunal se retira y dicta una sentencia sobre las cuestiones previas. Esa es una posibilidad. Mi impresión, no lo van a hacer.
No farán.
Mi impresión, ojalá me equivoque. Porque lo que viene a decir Pina, lo que vino a decir es decir, porque claro, si ustedes lo resuelven al final y resulta que se dé la hipótesis de que ustedes consideran que efectivamente tenemos razón y es nulo, pues el juicio ya se ha celebrado.
Claro.
Entonces, pero mi impresión es que como quieren ir muy rápido y además ese calendario es irrealista, Mónica, porque el calendario que ellos tienen es terminar el juicio, toda la prueba pericial, testifical y documental, el día 12 de abril, que empieza la Semana Santa, antes del Domingo de Ramos. Entonces, ¿para qué? Para que las partes elaboren sus conclusiones definitivas y luego vengan al plenario y el 30 de abril se pueda dictar visto para sentencia. Pero eso son 27 jornadas a las cuales, si agregas otros días,
son
44. Y entonces, ¿en 44 días se puede terminar esto? Yo creo que tendrán que seguir el juicio durante la campaña electoral. En el caso de los ERE se hizo así ya.
Dani Gómez està seguint la intervenció de Jordi Pina, que li està clavant una bronca monumental a Manuel Marchena, entre altres coses perquè hi ha tot un seguit de proves, de fotografies i d'imatges dels fets de policials de l'1 d'octubre que no estan incloses, no?
Sí, proves documentals que reclama novament Jordi Pina, que jo crec que ja està entrant en la recta final de la seva intervenció. Llàstima que quan Ha fet referència a Jordi Pina a la imparcialitat que cal que demostrin els jutges tant per dins com per fora, i es referia a Marchena recordant-li aquells whatsapps
de Cosidó, que teníem la imatge.
No teníem la imatge, no hem pogut veure si realment li punxava la panxa o li punxava alguna cosa per dins a Marchena, però sí que hem vist després, uns instants després, una imatge més genèrica del tribunal, i veiem a Marchena com estava frenèticament teclejant el seu ordinador i pren nota de tot el que li estava dient Pina.
En qualsevol cas, és una qüestió a destacar i a subratllar, Ernesto Kaiser, com s'està produint la realització d'aquest judici. Que ara hem perdut la veu un moment, però hi ha un problema tècnic que resoldrem de seguida. Però, Ernesto, estem assistint a un judici realitzat pel senyal del mateix Suprem, on no veiem les expressions dels encausats, perquè no els punxen, no veiem els magistrats, rarament veiem la resta de defenses i el públic. No sabem com qui diu ni qui hi ha, només de lluny el president, no?
Sí, efectivamente, eso te impide valorar elementos que son muy importantes, visuales que son importantes, pero tampoco si estás en la sala de vistas lo puedes ver, porque la sala de vistas del Supremo, por eso yo ni siquiera me molesté en pedir entrar, porque el público y la
está
prensa
tothom d'esquena.
Está atrás, muy atrás, la sala es muy oscura, los asientos del público son bajos y solo puedes ver los cogotes, los cuellos de la gente. Por lo tanto, la gente se peleaba por entrar allí. Yo decía, pero ¿para qué quieres entrar si no se ve nada?
Només veus els clatells del personal, que és el que ens està passant
exacto,
a nosaltres.
Exacto.
No? El que diu Ernesto és, total, estàs hores i hores i hores i hores que no pots veure.
Desde la sala de vistas no tiene ningún sentido. Ahora, yo creo que ha sido, por las intervenciones que he visto yo, la intervención de Van den Heide ha hecho un análisis muy interesante del juzgado número 13, probablemente porque yo coincido en este punto. El juzgado número 13, el extinto juez Juan Antonio Ramírez Uñé, ha sido el caballo de Troya del señor Llarena y de toda la judicatura en el caso que se estaba conformando. Con el pretexto de tomar declaración a Santi Vidal, declaración que no se le tomó hasta muchísimo más adelante del procedimiento, Miguel Durán, que es el denunciante, consiguió una investigación una investigación muy sensible, porque intervinieron los teléfonos, decretaron el secreto del sumarial, y por lo tanto todo eso además fue a nutrir la investigación de Llarena.
Ernesto Kaiser, és la una del migdia, estem sentint ara a Jordi Pina. Realment, valorar totes aquestes qüestions, jo ara m'estava posant a la pell dels magistrats i de la magistrada Anna Ferrer, no és immediat, és a dir, tot el que estan dient ho han de valorar, o ja tenen decidit prèviament el que acceptaran o el que no acceptaran, perquè Xavier Melero ha demanat que vingui Zoido. Hi ha puestos? Hi ha puestos que venga el ministro de Interior de Rajoy, no?
Claro, es que Zoido es muy importante, sobre todo porque, claro, él monta todo el tema de los violines, la operación para evitar el referéndum. Es muy relevante, no basta solamente con Pérez de los Cobos. Zoido es muy relevante. ¿Por qué no lo han incluido? Pues no se entiende bien, no tiene mucha lógica. Ahora, yo creo que Melero ha puesto el dedo en la llaga en lo que se refiere al tema central, que es el tema de la violencia. Porque él dice, vosotros lo que hacéis es desperdigar dos procedimientos, uno en la Audiencia Nacional y uno en el Tribunal Supremo. Y no era que esto era inescindible, esa palabreja, no era que era una conexión material inescindible. El juez Llarena dice que es inescindible, los fiscales dicen que es inescindible, todo el mundo, la magistrada Lamela le pide a Llarena que asuma toda la causa, y sin embargo dejan a lo que simboliza la violencia potencial, que son los mozos, los dejan en la Audiencia Nacional y se quedan con lo demás. Y luego, además,
y luego aquí,
y luego
todos
aquí,
los policías y de otros guardias civiles declaran como testimonio.
Sí, y luego los seis que son acusados de desobediencia los mandan a Barcelona. En una medida que supone otro golpe contra la instrucción de Llarena, porque Llarena decía que todo está coordinado, que lo que se hace en el Parlamento se hace en el Parlamento, pero se hace con un objetivo de la rebelión. En otros términos, lo que pasa es que es una instrucción incoherente y contradictoria, y sobre todo, al utilizar el juzgado de instrucción número 13, están vulnerando derechos.